El estudio de hoy corresponde al día 5 de diciembre del año 2018. Hoy continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies, y estaremos en el Antiguo Testamento, que es el libro Primera de Samuel, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Jig nos las va a ir mencionando. En este vuelo de hoy, veremos que la nación de Israel desesperadamente necesitaba dirección y liderazgo. Veremos pues a el hombre bien parecido físicamente y de buena estatura. Y pensando en tiempos de guerra, pues humanamente fue fácil escogerlo. Saúl, como el primer rey de Israel, tuvo fallas muy trágicas por el orgullo que sintió al pasar de las cenizas al reinado. O sea, que de no ser nadie pasó a ser el rey de Israel. Así que pasó de la calamidad a el reinado. Pero Dios se levantó a un hombre diferente que vino a ser el próximo rey de Israel, a un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Así pues, nuestro pastor Skip A. Jig se dirige a la congregación de aquí, del templo, la iglesia Capilla Calvario en Albuquerque, diciendo: este libro, Primera de Samuel y Reyes y Crónicas, forman un periodo de la historia que cubrieron un periodo como de 575 años. Estos son libros de transición y como libros de transición, este Primero de Samuel es el primero y segundo de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Estos libros en la Biblia griega se les llama los libros de Samuel, de Reyes y Crónicas. Esto es interesante porque en la Biblia griega, esta es una información que les voy a presentar. En la versión septuagésima, Primera y Segunda de Samuel y Primera de Reyes y Segunda de Reyes y Primera, estos también la tercera y cuarta de Reyes, se encuentran esos libros en esa orden. En nuestra Biblia es Primera y Segunda y Tercera de Primera de Samuel y de Primera de Reyes y de Crónicos. Comenzó como por 1100 años antes de Jesucristo y se extienden hasta la cautividad de Babilonia. Entonces, vamos a explicar un poco acerca de esos días y esos tiempos en el estudio, pero es importante para nuestro estudio que esencialmente este cubrió casi hasta el fin del Antiguo Testamento. Cuando los judíos fueron cautivos a Babilonia, y esas explicaciones las vamos a ver en los libros de Primera, en los libros de Esdras y Nehemías, esto. Después de estos libros hubo como 400 años de silencio del antiguo, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Así que Primera de Samuel hasta Segunda de Crónicas tomó lugar hasta la cautividad de Babilonia. Como 400 años de silencio. Alguien ha expresado que hay tres tipos de dirigentes. Uno, las personas distintas, los que observan y los que simplemente se preocupan y hacen algo. Estos tres tipos de dirigentes los encontramos en el estudio de hoy. El sacerdote Elí, el profeta Samuel y el rey Saúl y el rey David. Estos cuatro dirigentes vamos a ver hoy que encontramos en este libro Primera de Samuel. Esos son los cuatro personajes. Veremos la historia de un sacerdote, de un profeta, de un político y de un poeta, que es el rey David. Esos son los cuatro personajes que vamos a ver en el estudio de hoy. Eso es lo que quiero que vean. El concepto clave de este libro es, para bien o para mal, la influencia de estos hombres. A veces que vemos hombres con tremendo poder y pueden ser el ejemplo más peor de la gente que están guiando. Hoy estamos viendo el rol de un profeta, la ruina de un rey, y el gobierno de un político, y la sabiduría de un poeta. Así que, ya que estamos viendo este libro a una altura de 30,000 pies, pero como vamos a subir y bajar el vuelo para ver algunos puntos importantes de este libro. Entonces, estamos a una altitud de 30,000 pies, como ustedes comprenderán. Y vamos a estar dando un vistazo al paisaje, al panorama y puntos de interés. Pero vamos a reconocer y entender que Samuel se le consideró como el último juez de Israel por la razón. Primero libro de Samuel nos dice que Samuel juzgó a Israel por número de años. Aún más, a Samuel también se le llama en este libro el vidente. El vidente será el nombre que se le da por ser profeta. Así que aparece Samuel y Dios le llamó con una voz audible de la nación de Israel. Así que podemos pensar que de esta forma Samuel fue el último juez de Israel, de los jueces que gobernaron a Israel. Así que todo comenzó con aquella pareja de Elcana y su esposa Ana. De veras que Elcana tenía dos esposas. Podemos ver los problemas que tuvo en el libro de los jueces. Eso trajo problemas, porque pensamos, y yo les aseguro, que todo hombre que piensa en tener más de una mujer va a tener problemas. Elcana tenía dos esposas. Una era Ana, y Ana va a aparecer suficiente en este libro de Primera de Samuel. Entonces, Ana era estéril, infértil, pero la otra esposa de Elcana, Penina, ella sí concebía. Por eso es que Penina le hacía pasar tiempos difíciles a Ana porque le decía que Dios no la bendecía. Pero llegó a un punto que Dios le abrió el vientre de Ana y concibió hijos. Vamos a comenzar en 1 Samuel capítulo 1, verso 20, donde vemos que Dios contestó a la oración de Ana. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que es su pronunciación en hebreo. Samuel. Es lo que diciendo, por cuanto lo pedí de Jehová. Ella llamó a su hijo de acuerdo a las circunstancias que estaba viviendo. Ella pensó que esta es una respuesta directa de la oración que hizo a Dios. Por eso es que Ana llamó a su hijo, Dios oye. Dios oyó mi oración, le voy a llamar y en toda tu vida la gente te llamará, Dios oyó, ven. Dios oye, ven. Y es hora de el alimento. Así que para Samuel era un recordatorio de que Dios había contestado la oración de su madre Ana. Dice que Ana fue al tabernáculo donde el sacerdote Elí la había visto en oración y la confundió con Ebra. Veamos el verso 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Vemos que Samuel como juez vivió hasta la muerte de Samuel, hasta la muerte del rey Saúl, perdón. Vemos un periodo que se cubre aquí como 94 años. Así que Ana destetó a su niño, quizás el niño tenía como 5 años. Notemos lo que dice en el verso 27. Por este año oraba, y por este niño yo oraba y Jehová me lo dio porque se lo pedí. 28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Es una frase extraña. Aquí está mi hijo y se lo dedico a Jehová. Porque la verdad, Dios nos presta a los niños. Tú crees que los hijos son tus hijos, pero no. Dios te los presta. Así que es un regalo especial que le da Dios a cada padre de familia y te los presta por un periodo de tiempo, porque ella da testimonio aquí y le dice a el sacerdote Elí, aquí está mi hijo y se lo voy a prestar a Dios. En otras palabras, Ana está diciendo irremisiblemente, yo estoy regalando a este niño a Dios. Así que lo dejó en el tabernáculo a una edad muy jovencito para que se preparara y se entrenara como sacerdote observando al sacerdote Elí. Así Samuel se quedó para servir en el tabernáculo, para poder aprender los reglamentos y la voluntad de Dios. Así, este verso lo usamos muy seguido cuando dedicamos un niño en el templo, lo dedicamos en la iglesia y oramos por el niño, se lo dedicamos a Dios y nuestra intención es que Dios lo use el resto de su vida. El deseo mayor de Ana era de que su hijo siguiese el llamado de Dios como Dios lo decidiera. El deseo de Ana no fue, en primer lugar, de que fuera a la mejor escuela. En segundo lugar, que no recibiera la educación mejor posible de los tiempos. En tercer lugar, pensó ella que tenga éxito en los deportes, nada. Ana estaba primeramente dedicada de que el niño, de que aquel niño, su hijo, tuviera y reconociera los valores espirituales para servir a el Señor todos los días de su vida. Que para que esta posición de hijos es lo mejor que podemos llevar al cielo, para que siga los caminos de Dios y así nos vamos al cielo. Aquí surge un profeta de aquí en adelante. En su posición como profeta viene también la posición de sacerdote, como ya hemos leído acerca de esta conversación que tuvo Ana con el sacerdote Elí. Entonces, Elí era un hombre interesante. Era un hombre muy pasivo que no reprendió a sus hijos, porque sus mismos hijos ofendieron a Dios cuando debían de estar sirviendo a Jehová, cometieron pecados horribles en lugar de reprenderlos el padre a sus hijos, simplemente los dejaba que siguieran viviendo esa vida pecaminosa. En 1 Samuel capítulo 12 y verso 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían entendimiento y ni conocimiento de Jehová. Estos hombres están sirviendo en el templo, viven de la casa de Dios, se mantienen ahí y no conocen a Jehová. Muchas gentes de nuestros días creen, ya porque entran en la iglesia, se consideran cristianos el resto de su vida. Yo vengo al templo, entonces por eso esto me hace cristiano. Puedes entrar en un garaje y no eres automóvil. Así que el ir a un lugar no te se te considera lo que es aquel lugar, ni te prepara para nada. Aún más yo puedo asegurar y decir que en lugares cristianos como las iglesias son lugares peligrosos porque hay veces que en ese lugar se incrusta el diablo y obra y la gente inocente no sabe que pueden fracasar porque creen que le está sirviendo a Dios y conocen a Dios. Yo los digo con toda claridad por la historia que hemos visto. Pensemos en términos de guerra espiritual. ¿Cómo vemos la guerra espiritual? En el aposento alto en Jerusalén, la última noche del Señor, yo sé que ustedes han entendido este pasaje, de que y hasta pensarás, ¿cómo me gustaría haber estado en el aposento alto en la cena del Señor? Pero en aquella habitación fue el lugar donde estaba el diablo aquella noche. Satanás era uno de los habitantes en aquella sala. Porque la Escritura dice, cuando se terminada la cena, Satanás entró en el corazón de Judas. Así que Satanás estaba preparado, esperando la oportunidad, y se incrustó en Judas. Así, los hijos de Samuel, que son Hofner y Finés, creían que servían al templo, pero cuando las mujeres venían a presentar sacrificios, ellos las separaban y tenían relaciones íntimas con ellos en alguna habitación cerca del tabernáculo. Así que Eli, su padre, es sacerdote, se dio cuenta, pero no nos dice la Escritura que él los haya reprendido en ninguna forma. No solamente eso, sino que vinieron a ser corruptos al presentar los sacrificios que debían agradar a Jehová. En el centro de toda esta corrupción se menciona en el verso 22, en el capítulo 2. En el centro de toda esta llamada, Dios llamó a Samuel para que fuera su profeta. La llamada que vemos aquí. El joven Samuel ministrando al Señor con Elí. Y la palabra del Señor estaba con él. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Esto es horrible, terrible, pensar que se escaseaba. En todas las Biblias que he tenido en mi vida he subrayado este texto de 1 Samuel capítulo 3 y verso 1 que dice, la palabra de Jehová se escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia, así que Dios no estaba actuando mucho en ese tiempo, por una razón muy justa, porque la gente no quería oír la palabra de Jehová. Así que Dios pensó, ya no tengo nada más que decirles, todos están haciendo lo que les parece bien en sus propios ojos, es lo que dice el libro de los jueces en el último verso. Así que Dios pensó, si no quieren oír mi voz, ya no tengo nada más que decirles. Así que Dios les dio revelación, dirección y su palabra, pero ellos no deseaban honrar a Dios, así que Dios pensó, ya no tengo nada más que decirles, así que yo me voy a separar, los voy a dejar que actúen como se les antoje. Entonces, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, por eso es que ya no les revelaba. Y este verso se puede decir acerca de muchos púlpitos en nuestros días. En nuestros días, aún en nuestro propio país, la palabra de Dios escasea. Cuidado. Así que Dios no nos presenta revelación. Por eso es que Pablo le escribió al joven Timoteo años más tarde, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, le dice, en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 2, dice que predique la palabra o inste a tiempo y fuera de tiempo. Así que aquí Pablo advierte a Timoteo, presenta la palabra siempre. No permitas hablar de otras cosas. La gente que viene al templo no viene para oír las cosas o las opiniones del predicador. La gente viene a la iglesia para oír la palabra de Dios. Entonces, desafortunadamente, algunas gentes hasta se avergüenzan de traer Biblia al templo. Imagínense, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la gente prefiere oír en lugar de tecnología, oír la teología, Biblia, regresar al buen estudio teólogo, bíblico, enseñanza doctrinal. Así que vemos que Samuel era un joven y Samuel no era como el resto de los habitantes de Israel que no querían oír la palabra. Samuel era diferente. Así que Dios llamó al joven Samuel tres veces. ¿Y cómo lo llamó? Samuel, Samuel, Samuel. En 1 Samuel, capítulo 3 y verso 9, vemos que Dios llamó a Samuel tres veces. Primero lo llamó la primera vez y él fue, se consultó con el sacerdote Elí, le dijo, tú llamaste mi nombre, y el sacerdote dice, vete a dormir. Y si vuelves a oír al Señor, pregúntale, ¿quién es? Así que regresó Samuel a dormir a su alcoba, volvió a oír que Dios le llamaba. Después de la tercera vez, porque Samuel le había dicho al joven, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Esto es en el verso 9. En el verso 10 vemos que Dios lo llamó tres veces consecutivas. Es como si una persona oye que su teléfono suena y no sabe qué hacer. Abre el teléfono. Así, hay veces que Dios nos llama y no sabemos qué hacer porque no estás preparado, no conoces la voz de Dios. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Contéstale y dile qué es lo que quiere que hagas. Dios desea comunicar contigo, no esperes una voz audible, un sonido, pero Dios desde el cielo en ocasiones te puede hablar con revelaciones. Por ejemplo, yo puedo testificar que el día de ayer yo tuve una hermosa revelación de una decisión que yo estaba queriendo hacer. Sentí que Dios me dirigió. No oí voz audible, pero pude entender que Dios me estaba dirigiendo a hacer aquella decisión. Me sentí tan a gusto y tan contento porque lo que Dios me reveló es lo que yo estaba esperando oír. Así el joven Samuel le dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. En el verso 10, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces diciendo, Samuel, Samuel. Imagínense, entonces Samuel dijo con toda claridad, habla, Señor, tu siervo oye, o tu siervo escucha. Algo que tenemos que anotar en esta ocasión, Dios llamó a Samuel tres veces, pero Dios no reveló para qué lo llamaba. Simplemente le llamó la atención y luego le presentó la revelación después de que se dirigió al joven tres veces. Que esto nos anime a nosotros. Cuando tú estás en oración y le haces petición a Dios, continúa orando y pidiendo a Dios. Continúa, no importa que sean tres veces o más, continúa, insiste. Porque Saúl, el apóstol Pablo, cuando era llamado Saúl, le pidió a Dios que le quitara una enfermedad y dice, tres veces rogué al Señor que me quitase aquella enfermedad, pero tres veces. Pero, ¿qué le contestó el Señor en 2 Corintios 12, verso 9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero yo te digo, insiste. Así que seguimos en el verso 19 de 1 Samuel capítulo 3, dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Para Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Esto es la verdad. Para cuando lleguemos al capítulo 4, 5 hasta el 7, esto vamos a ver que hay una crisis en la tierra. La transición está tomando lugar y nos vamos a ver lo que sucedió en el país de Israel. Aparece una crisis y esa crisis fue una invasión de los filisteos. Los filisteos comenzaron a invadir, emigraron desde la parte norte del mar Egeo. Aquellos filisteos viajaron por alta mar y llegaron hasta las costas de Egipto y traían dirigente entre los filisteos. Vamos hemos leído mucho en la Biblia acerca de estos filisteos. Estos filisteos, por un periodo de la historia, judía, fueron los acérrimos enemigos de los judíos en aquella tierra. Los filisteos comenzaron originalmente en las islas del mar Egeo y luego tomaron parte de Asia Menor, pero decidieron viajar y conquistar más tierra y emigraron por la costa del Mediterráneo hasta llegar a la región de Egipto y luego siguieron al norte por la costa del mar y se encontraron con la tierra prometida. En el Antiguo Testamento se mencionan cuatro ciudades importantes de los filisteos: Ascalón, Gad, Gaza, Asdod y Acrón. Cinco fortalezas de los filisteos. Bueno, estos filisteos invadieron la tierra y eventualmente los filisteos capturaron quizás el mueble más importante para los judíos, se robaron y se llevaron el arca del pacto. Ahora veremos que el sacerdote Elí cayó muerto y su nuera dio a luz un niño, el cual llamó Ecabod, que significa la gloria ha partido. Así murió el sacerdote Elí. No solamente esto, y esta mujer, nuera del sacerdote Elí, dio a luz y ella tuvo la idea de ponerle al niño recién nacido Ecabod, que significa la gloria ha partido. No, palabras. Todos se dieron cuenta con ella de que los filisteos se habían robado el arca del pacto y en aquella arca del pacto ellos reconocían que Dios habitaba. Pero los hijos de Israel deseaban cambio, deseaban un rey, deseaban tener un guiador que los llevara a una monarquía. Como 120 años duró esta monarquía de estos tres reyes, no los reyes magos. Estos son tres reyes que gobernaron Israel como por 120 años. El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Esto duró como 120 años y con esto compuso la monarquía unida de Israel. Así que así aparece en la Biblia. Dios estableció a Israel bajo de una teocracia que Dios gobernaba. Dios los gobernaba, la gente obedecía y pasaron de teocracia a una anarquía y luego llegaron a una monarquía. Esa anarquía ha llegado a un punto tan mal que no encuentran dirigente. Por eso es que pasaron de la teocracia, anarquía, luego después de 120 años pasaron a la monarquía. 1 Samuel capítulo 8, verso 4, nos dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Así que todos respetaban a Samuel como hombre de Dios. Verso 5, y le dijeron: he aquí tú has envejecido. Qué gente tan obediente, tan sabrosos, respetuosos, decirle al hombre de Dios: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las demás naciones. Aquí vemos que ellos veían un vacío en liderazgo. Piden un rey como las demás naciones que ellos conocían en su derredor. Así que cuando le pidieron rey, el rey Samuel oró a Dios. El profeta, como representante de Dios, se sintió ofendido y fue a la presencia de Dios y él pensó y se sintió incómodo por lo que le pidieron. En verdad, él no sabía qué hacer porque lo que le pidieron era duro para el siervo de Dios. Se sintió ofendido porque no sabía qué contestar a la gente, porque él pensó, cuando piden rey, quieren ser como los demás naciones que los rodean. Recuerda, si alguien te pide algo que va a contra de tu creencia en Dios, te sientes ofendido, ¿verdad? Piensa y ve a Dios en oración. Ve y habla con Dios en oración a ver qué es lo que Dios te va a guiar. En el verso 5, el verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová 7 y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Te están ofendiendo, como me han ofendido. ¿Por qué es que Dios dijo esto al profeta Samuel? Esta es una buena pregunta, el por qué. Aún, esto nos lleva a otra pregunta. Así que, el rey que ellos pedían era un rey espiritual que conocía los planes de Dios. Es una buena pregunta. El rey que ellos piden, les voy a contestar que esta pregunta tenía los dos, sí y no. Era buena y no a la vez. No, porque Dios deseaba continuar reinando sobre ellos, pero esto un día va a tomar lugar después, como 1100 años después de esto va a aparecer el guiador, el rey eterno, y entonces somos hoy guiados por Dios. Pero en este caso, Dios, el profeta Samuel está tratando con un grupo de gente pecaminosa. Un rey terrenal, Dios se los iba a conceder, porque sabemos que la profecía de Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus hijos, entre sus pies, hasta que venga Silo. El sceptor es un emblema de autoridad que tenían y utilizaban los reyes en esos tiempos. No solamente. Deuteronomio 17, Dios le dijo a Moisés, al pueblo de Israel, cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, tu Dios, que tu Dios te dé, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mi alrededor. Así que Dios ya les había profetizado, así que aquí Dios está diciendo, están a tiempo. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea de tus hermanos. Así que este rey que está pidiendo al profeta Samuel estaba en el plan de Dios, y es el rey que apareció a este tiempo del profeta Samuel. En primer lugar, ese Saúl vino a ser de la rey de Benjamín, de la tribu de Benjamín. El rey que Dios había profetizado debía ser descendiente de la tribu de Judá. En segundo lugar, fue tiempo equivocado. Si hubieran esperado como 10 años más que Dios había levantado al rey David, pero no, ellos se adelantaron 10 años, así que era una tribu equivocada, tiempo equivocado y términos equivocados. La razón que pedían rey era una razón equivocada porque querían ser como las demás naciones. No es que querían ser dirigidos únicamente por Dios, sino que no, ellos pensaban y se sentían que querían ser como las demás naciones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Capítulos 9 al 15 de 1 Samuel, sobresale el profeta Samuel. Vamos a llamarle a este punto ser gobernados por un político, reglamentos de un político. Saúl vino a ser el primer rey de Israel, está claro, y fue un dirigente confuso. No, ustedes han visto la historia del rey Samuel. no conocía ni sabía qué hacer para agradar a Dios. Comenzó bien, como 9:21 nos dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? En otras palabras, Saúl acepta humildemente que él no es el indicado para ser el rey, no es digno por ninguna forma, él reconoce que él no es el indicado para ser el rey. No se nos olvide que Samuel comenzó bien, comenzó en una posición humilde, pero eso va a cambiar cuando se considere el rey. Voy a sumarizar, y lo vamos a ver en los capítulos que sigue de este libro. El rey Saúl como rey hizo varios errores. Saúl era arrogante. Los filisteos invadieron la tierra de los judíos, y el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, antes y sobre todo lo que hagas, permíteme estar contigo para ofrecer sacrificio a Jehová. Sacrificio a Jehová antes que salgas a la guerra. Pero Samuel se adelantó y él tomó el lugar de sacerdote y presentó el holocausto a Dios. Apareció Samuel y lo reprendió. Le dijo, ¿qué haces? Tú no eres sacerdote ni profeta, eres el rey. Estás desobedeciendo, no estás siguiendo. Veamos la arrogancia de... Vemos en 1 Samuel capítulo 13, verso 3, dice, y Jonatán atacó, Jonatán era el hijo de Saúl, Jonatán atacó a la guardia de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Aquí el rey está presumiendo. ¿Qué sucede aquí? Su hijo fue el que obró y Dios lo usó y es su padre que está presumiendo. De veras, Saúl ni hizo nada hasta este punto, pero esta es la marca que marcó este hombre Saúl. No, Saúl no aceptaba de que nadie fuera reconocido aparte de él. El orgullo siempre destruye lo que Dios construye. Dios ha edificado algo en tu vida. Si presumes, Dios te va a mostrar que te tienes que humillar porque Dios desea usarte, pero dentro de su voluntad, no tu voluntad. Continúa sirviendo al Señor con humildad. Continúa sirviendo. Cuando ves que Dios te está usando y presumes, ten cuidado. Humíllate. Porque aquí Dios está usando a Saúl. Y Saúl, en lugar de darle la gloria a Dios, se enorgullece él mismo. Si tú eres una persona estudiosa de las Sagradas Escrituras, te darás cuenta de que sí, Dios te dice, yo te estoy usando, y la gente te va a preguntar o te va a hacer sentir bien, dale la gloria a Dios. Nunca pienses que Dios te ve y te aplaude y un día te va a decir, tú eres mi estrella, no puedo hacer nada si no te uso. No pienses en eso, no pienses si eres especial y que eres muy ungido. Dios te va a decir, déjame mostrarte mi gloria y mi poder, y dame a mí la gloria. Así que tú serás grande a la presencia de Dios y le das gloria a Dios. Así que el orgullo es un problema. El primer pecado que vino a la presencia de Dios fue orgullo. El orgullo que vino a Lucifer cuando se quiso igualar a Dios. Esto nos recuerda de un pájaro carpintero que estaba trabajando cada día en el mismo árbol, le picaba y le sonaba y hacía mucho ruido todos los días, hasta que una tarde un rayo partió aquel árbol. Este carpintero dijo a sus amigos, ¿se dan cuenta lo que hice? Cuando en verdad lo único que pudo hacer fue huir, escaparse de que el rayo lo matara, pero él presumió con sus amigos diciendo que él había partido, qué largo. En primer lugar fue arrogancia, en segundo lugar fue indiferente. En una batalla, el rey Saúl, indiferente, con 600 soldados que estaban con él, pero su hijo Jonatán fue el que hizo la obra. Jonatán le dijo a su escudero, en 1 Samuel 14, verso 6, Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guardia de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues he aquí estoy contigo a tu voluntad. Este paje de Jonatán podría haber dicho, oye, te estás queriendo arriesgar. En Jonatán le da testimonio a su paje de armas, a su escudero, de que quizás Dios los entregue. Mientras tanto, que está sucediendo esto con Jonatán y su escudero, mientras tanto, el rey Saúl hace una decisión equivocada y da una orden a su ejército, no nomás su ejército, pero mientras que no ganemos la batalla, nadie podrá comer. Fue una forma de que el rey Saúl perjuró a su pueblo. ¿Cómo te gustaría tener un general que diga, no comeremos hasta que veamos la victoria? Jonatán estaba ocupado en lo que hizo con su escudero y no oyó la orden de su padre, esa orden tonta de su padre. Lo que hizo Jonatán, que al pasar por el bosque vio que había miel en los panales del bosque y extendió su mano y comió un poco de miel. Cuando su padre oyó, dice en Samuel 14:43, el rey Samuel le preguntó a su hijo, te voy a decir lo que hice, en lugar de decirle yo actué y ganamos la batalla, es lo que él creía. Pero oigamos lo que dijo el rey Saúl a su hijo. En el verso 43, Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán le declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Saúl respondió, así me haga Dios y me añada que sin duda moriráis. Verso 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer ni un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, el hijo del rey Saúl. Aquí vemos que el rey Saúl estaba inseguro, indeciso en las decisiones que estaba haciendo con su pueblo. Es lo que estamos viendo con toda claridad. Así que Saúl fue arrogante, indiferente. En tercer lugar, Saúl fue desobediente. Veamos en 1 Samuel capítulo 15, verso 13, que dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea de Jehová, seas de Jehová. El profeta oyó la orden que había dado Saúl, y por eso él ahora viene. Saúl fue a la guerra como rey sin obedecer a Jehová. Quiero amplificar esta explicación aquí, lo que sucedió con los amalecitas, de que el rey Saúl los debía de haber extinguido, los debía de haber aniquilado a todos, pero parece que cuando oímos que Saúl les perdonó la vida, se oye muy noble, porque tú puedes decir, ¿cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, ordena que el rey Saúl destruya, aniquila a todos los amalecitas? Bueno, lo que sucedió en esa batalla, en ese incidente, y otros más, que Dios va a continuar observando por algo que escribió Agustín, uno de los padres originales de la iglesia. Agustín escribió acerca del acontecimiento aquí en esta guerra de Saúl contra los filisteos. Y a veces son y aparecen en la Biblia como algunos dicen, este es un trato muy tosco, como extinguir a todos los amalecitas, todos, fue la orden de Dios. Supongamos que si tú te sientes que te duele la pierna, vas a que tu doctor te ayude y el doctor te dice, tienes cáncer en uno de los dedos de tus pies, así que lo único que podemos hacer para que no mueras es cortarte toda la pierna. Si tú a ese punto te sientes que el doctor está fuera de orden y le dice, hasta lo regaña diciéndole, doctor, ¿qué tipo de doctor usted? ¿Qué derecho tiene usted de decirme que me va a cortar toda mi pierna? El doctor te va a decir, yo soy un buen doctor, para poder extenderte tu vida y no mueras, te tengo que cortar la pierna. Los amalecitas fueron un cáncer, como un cáncer agresivo. Te estás preguntando por qué es que Dios quería que todos murieran, que Saúl los extinguiera a todos, pero desobedeció. Continuamos la historia, este libro de Esther, capítulo 3 y verso 1. Aparece un individuo llamado Amán, que fue agageo. ¿Qué quiere decir agageo? Que era un agageo, un descendiente de Agag. Agag era el rey de los amalecitas a este tiempo del rey Saúl, y fue uno de los que salvó el rey Saúl. Así que toda la nación de los judíos van a ser amenazados de ser destruidos por un agageo, porque Saúl no obedeció la orden de destruirlos a todos. Así que capítulo 15 de 1 Samuel, verso 13, vemos que vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Es lo que el saludo que dirigió el rey Saúl a el profeta Samuel. Y qué hermosas palabras. Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Qué hermoso saludo, ¿verdad? Esto impresionaría a cualquier persona, cualquier oyente. Qué hermoso saludo. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué hermosas palabras que cumplió la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Es este que yo oigo con mis oídos? Saúl sabe que lo está reprendiendo porque el profeta Samuel había profetizado de que destruyera no solamente a los agageos, sino hasta sus bestias y sus ganados. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dime. En el resto vemos la sentencia que el profeta da al rey Samuel. El rey está presumiendo que trajo el mejor del ganado para presentarlo a Jehová. Entonces Samuel le dice al rey, cállate, cállate. En el verso 22, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en aquel el que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor. Estamos en el verso 22 de 1 Samuel 15, 22. Ciertamente, el obedecer a la palabra de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstitución. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué palabras tan fuertes, porque este hombre, este rey, parece que si tú lo oyes, te puede suceder en nuestros días que puedes ver una persona elocuente, quizás un dirigente del país, un dirigente de un cierto deporte, un ídolo deportista, ya porque dice gloria a Dios o gracias a Dios, tú ya dices, es creyente, así que tú lo consideras miembro de la iglesia simplemente porque dijo alguna expresión cristiana o bíblica. Tienes que tener mucho cuidado, así este hombre, rey Saúl, dijo palabras muy elocuentes que agradan a Dios, pero en el verso 35 vemos que continúa. Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hasta este punto, yo diría esto. Samuel ha sido despreciado. Ahora entramos en la cuarta parte de este libro de Primera de Samuel y vemos cómo surge un poeta. El primer rey Samuel ha sido separado, Saúl es despreciado y Dios se ha seleccionado al rey David, un hombre de acuerdo a su corazón. Así que, como dice en el verso 35, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl y Jehová le da testimonio de que se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Verso 16:1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí, a Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios nunca se queda sorprendido. Dios puede gobernar y cuidar de todos los universos con su pie sobre su escritorio. El profeta está consternado, pero Dios le dice, ¿por qué te preocupas? En Isaías capítulo 6, recordamos que dice en el profeta Isaías que cuando murió el rey Usías, ¿quién va a estar en autoridad? Ya no hay nadie en el rey Usías ha muerto, la gente se preguntaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que sucede en nuestra nación cada vez que tenemos que elegir gobernantes. Cuando la persona que tú, por la que tú votaste no es escogido, te sientes preocupado. ¿Qué vamos a hacer? En Isaías capítulo 6, verso 1 dice, cuando murió el rey Usías, yo vi al Señor cubriendo el templo. Quizás el rey Usías había muerto, pero Dios estaba en autoridad. Dios estaba diciendo que Él es el que cubrió el templo como símbolo de que Él está en autoridad y no tenemos que poner nerviosos cuando vemos que aparece en lugar de autoridad una persona que es la que consideramos que no va a poder dirigir nuestro país, nuestro movimiento, nuestro estado, lo que nosotros creemos que a Dios le agrada. Dios te dice con este consejo de cuando escogió al rey David, Dios sabe lo que está haciendo, Dios está en control. Dios seleccionó a un pastorcillo de ovejas para que viera, para que dirigiera el destino de la nación. El profeta Samuel lo entendió. Así que Dios separó a este pequeño pastorcillo y lo hizo el rey. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo ves tú cuando ves que un Dios tiene un plan cuando escoge un hombre para que dirija tu nación. Así que Dios trajo al joven David al palacio del rey para que así el joven David observara al rey preocupado, y el rey David estaba contento, creciendo, aprendiendo. Saúl dijo: búsquenme a un jovencito que venga. Y fueron y encontraron un buen músico que se llamaba el joven David, que era un ejemplo, un hombre que no se agitaba, un hombre tranquilo. Y la escritura nos dice que el rey Saúl intentó matar al joven Saúl varias veces, se escapó. Pero aquí escogen a el joven David porque el joven David era un músico muy elocuente y lo trajeron al palacio del rey. Eventualmente, hasta el joven David vino a ser el escudero de el rey Saúl. Lo que Dios quería es que era que Saúl estuviera, el rey estuviera aprendiendo de Saúl. Vemos en 1 Samuel 6, 16, verso 23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de el rey Saúl. Así que reconocemos que el joven David ya había oído las palabras del profeta cuando que fue ungido para ser rey. Pero el rey David nunca le dijo nada al rey Saúl: debías de reconocer que yo soy el rey que voy a seguir. ¿Reconoces tú que cuando tú dejes de ser rey, yo seré el rey que sigue? Pero el joven no presumió nada, ni siquiera le dio señales a el rey Saúl. Así que lo que hizo el joven David continuó en el palacio del rey, siendo el escudero del rey Saúl. Ustedes vamos a continuar viendo que la gente insegura no puede aceptar que haya gente con éxito en su derredor o bajo su mando, porque se sienten inseguros, tratan de castigarlos, tratan de separarlos. Pero vemos en el capítulo 16, 1 Samuel 16 y verso 23, que el rey David apareció y derrotó y mató al gigante Goliat. David derrotó a Goliat. La gente se escribieron sus cánticos y los cantaban por las calles. Vemos en el 1 Samuel 18, verso 6. El rey estaba regresando de su batalla y el rey David había regresado de derrotar a Goliat. Y dice aquí: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. No sabemos qué más palabras pudo haber tenido estos cantos, pero seguramente cantaban: alabado sea Jehová que ha usado a Saúl con sus miles y ha usado a David con sus 10,000. Cuando Saúl oye y trata de cantar con ellos, se sorprendió y se llenó de furia. Imagínate, aquí Saúl trata de matar al dirigente del grupo de alabanza y adoración, que es el rey David. En 1 Samuel 18, verso 11, dice: arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Este capítulo 18 continúa explicándonos de que Saúl atacó y atacó al joven David, pero no lo pudo herir porque Dios ya lo había seleccionado para ser el siguiente rey de Israel. En este tiempo navideño vemos muchas películas en la televisión, oímos explicaciones en la radio. Hay una película que se le llama la película El Grinch. En esa película de este mono verde, vemos que este mono verde odia a todas las personas que están contentas y alegres porque esperamos el nacimiento de el rey de Israel, el Mesías. Este personaje llamado el Grinch intenta destruir todo lo que tenga que ver con la celebración del nacimiento del niño Jesús. Así que por los siguientes 14 años el rey David continuó huyendo de lugar en lugar, escondiéndose del rey Saúl. 14 años este joven continuó escondiéndose, huyendo de el rey Saúl. Durante los siguientes 14 años, el rey David escribió los mejores himnos, los mejores salmos, algo que tú y yo disfrutamos, los salmos que escribió el rey David. Y esto conforta nuestras almas. Muchos de esos himnos que nosotros cantamos, voy a mencionar algunos. Salmo 18, 34, 52, Salmo 56, Salmo 57, Salmo 53, 124, 138, Salmo 142. Todos estos salmos los escribió el rey David mientras estaba siendo perseguido, escondido de el rey Saúl. Muchos otros músicos han escrito libros y cánticos. Helen Spurgeon escribió: toda persona escribe y se expresa mejor en la presencia de Dios cuando está ofendido, porque es la aflicción que afina el corazón y produce cánticos consagrados. So, Padre Santo, gracias porque tú inspiraste al rey David cuando estaba siendo perseguido. De esa forma fue inspirado y nos escribió los salmos que nos ha bendecido al paso de los años. En el capítulo 21, rey David huyó a Nobat, a Gat. Era una de las fortalezas de los filisteos. En el capítulo 22, el rey David se escondió en una cueva. En el capítulo 23, el rey David se escondió en Cala. En el capítulo 24, el rey David se encontró en Angeti, cerca del mar muerto. Capítulo 26 y verso 21, vemos que dice: Entonces dijo Saúl, quiero enfatizar aquí lo que dijo Saúl: he pecado. Claro, al fin el rey Saúl se da cuenta que ha fallado. Al fin admite su error, su pecado. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré mal, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Esta se oye como una buena y legítima confesión, palabras perfectas que dijo: sí, es cierto que reconoce que ha errado y ha actuado neciamente. ¿Qué quiere decir esto? Un corazón enternecido viene al arrepentimiento. Como la Escritura nos dice, la tristeza trae alegría al corazón de Dios. Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? G. Campbell Morgan escribió y dijo: he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Esa es una hermosa advertencia, una historia. Esta es la historia de la humanidad, de que una persona actúa neciamente y erra al agradar a Dios. En este caso, les doy una advertencia. Esta es una advertencia para todos nosotros. No quieres llegar al fin de tu vida pensando, pude haber hecho esto o aquello, pude haber sido usado por Dios, pude haber hecho lo que Dios le agradaba, pero fui un necio. No quieres llegar al fin de tu vida pensando que fuiste un necio y no obedeciste a Dios. Capítulos 28 al 31, vamos a dar un vistazo rápido. Los filisteos atacaron a Israel, 28 y verso 6. Así que resultó que Saúl consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Ya que Saúl no había oído de Dios, buscó una adivinanza. Dios no le contestó. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, y para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Porque Dios les había advertido por Moisés que no debían de haber adivinadores o adivinadoras en Israel, sino que esa gente debía de ser castigada, aniquilada. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación en Endor. No quiero continuar haciendo ver mal a los hijos de Israel, pero ¿qué hicieron aquí? Enviaron buscando desde Nazaret a el valle de Armagedón. Y ahí está esa aldea llamada Endor. Ese es donde vivía esta adivina. Es donde fueron y la buscaron y la encontraron. Capítulo 39 de 1 Samuel, vemos el fin. Y llegan al monte Gilboa, donde se sostuvo la última batalla entre los filisteos e Israel. 1 Samuel 31:1 dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. 2. Y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Melquisua, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. 5. Viniendo el escudero y viendo el escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Vemos el fin del rey Saúl. La historia nos dice que después vinieron los soldados de los filisteos y degollaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, pero hay otras historias que dicen otras historias diferentes, de que vinieron las gentes de la vecindad y los sepultaron legítimamente. Así que vamos a hacer la pregunta. ¿Qué podía haber hecho el rey Saúl para no cometer estos errores? En primer lugar, debía de haber considerado a Dios más seriamente. Pero Samuel siempre presentó excusas y excusas y excusas. Saúl nunca aceptó ser humilde en la presencia de nadie, sabiendo que él tenía con él a los siervos de Dios que Dios los estaba usando, incluyendo al profeta. En segundo lugar, el rey Saúl podía haber visto el carácter sobre la reputación. Dos diferentes situaciones. La reputación es lo que gente piensa que tú eres. Carácter es lo que en verdad eres. Veámoslo de esta manera. La reputación es lo que la gente ve. Y el carácter es lo que eres cuando estás tú a solas, si eres una persona íntegra o no. Así que, si aún el rey Saúl a la hora de su muerte sintió el orgullo de que no me mate nadie, que no me maten estos incircuncisos, sino hasta aún en punto de muerte decidió matarse a sí mismo para que nadie tuviera el, se diera el gusto de que lo había matado. Saúl tenía a Samuel, que era el vocero de Dios, pero no lo respetó como vocero de Dios. Dios lo dirigió a través de Samuel, pero Saúl no aceptó al rey Samuel, a el profeta Saúl. Podía haber usado al rey David como que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero Saúl no lo quiso reconocer así, sino que Saúl debía haber dicho, debo de conocer mejor a Dios y conocerte mejor, joven David. Podía haber tomado la ventaja de que su hijo Saúl era siervo de Dios, su hijo Jonatán era siervo de Dios. Porque la Escritura dice, el hombre que se aila a sí mismo, busca su propio destino y ruge. Si sus propósitos y sus deseos ruge contra toda injusticia. El hombre que se aila ruge contra toda injusticia de Dios. Así que ese hombre que se aila busca sus propios deseos y ruge contra toda justicia. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar ni dar el crédito a nadie. Él quiere ser el que se le dé todo el reconocimiento. Así que sea honesto con Dios. Sea honesto con Dios y así crecerás en la presencia de Dios. Padre, cubrimos 31 capítulos de este hermoso libro de Primera de Samuel. Hemos podido notar el paisaje, cuatro personajes distintos. Sí, Padre Santo. Hemos visto un profeta que tú escogiste, llamado Samuel, que fue la respuesta a una mujer estéril y tú lo usaste. Hemos podido apreciar tus milagros. También hemos considerado al sacerdote Elí, que tú lo pusiste como sacerdote, tú lo ungiste como sacerdote, pero se debilitó y no pudo guardar el carácter de sacerdote y se corrompió él y sus hijos. También pudimos ver y considerar a un político llamado Saúl, se comportó como político. Todo lleno de orgullo, quería que se le diera toda la gloria y todo el crédito. Pero, Padre, también pudimos ver un joven pastorcillo de ovejas que tú lo escogiste, que él mismo no lo podía aceptar, que no se parecía a su sucesor, el rey Saúl, sino que el joven David se comportó de acuerdo a tu corazón, porque el rey David te conoció, te reconoció, y reconoció que tú lo habías creído y le diste un corazón de acuerdo a tu corazón. Padre Santo, queremos salir de esta reunión. Que seamos hombres y mujeres que tengamos un corazón de acuerdo a tu corazón. Nuestro deseo es conocerte, honrarte, servirte y que nos uses el resto de nuestras vidas. Padre Santo, yo te pido que esto nos anime a todos y cada uno de nosotros. Que la gente que nos rodea reconozcan que somos tus siervos, que te servimos a ti en lo que hacemos, lo que decimos. Todo esto te lo pedimos y lo recibimos en el nombre y por las obras y méritos de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, desea comunicarse con nosotros, en la Iglesia Calvario tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Así pues, El estudio de hoy corresponde al día 5 de diciembre del año 2018. Que el Señor nos los bendiga ricamente.